Matre FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. OnDemand.com.ar.
Muy buen día a todos, acá con Reto al Cambio, programa de la Fundación Krishnamurti Latinoamericana. Hoy me acompaña Marcelo Friedman. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Buen día.
Hola, buen día, Daniel, y buen día a todos los oyentes.
Bien. Me acordaba que el domingo pasado, bueno, habíamos tenido un encuentro de grupo en el Zoom y habíamos abordado distintos temas, entre uno de ellos, si mal no me acuerdo, uno de los amigos, por decir así, había planteado el tema del intelecto y la inteligencia, ¿no? No sé si ¿te acordás? Y después entramos en el tema de lo que era el vivir holísticamente. Y de ahí surgió, lo estoy diciendo muy rápido, pero es para, de alguna manera, modo de introducción, se había tocado dentro de este vivir holísticamente, el ver holístico, y de ahí surgió el tema de la claridad, el tema de la compasión, el tema de, haceme recuerdo, el otro punto era de la destreza, no sé si...
Sí, de la habilidad.
De la habilidad para comunicar también, ¿no? Claro, y en la medida que fuimos conversando se van viendo cosas. Obviamente que también se dijo, si mal no me acuerdo, que solo puede conocerse a sí mismo cuando no sabe, cuando no calcula, cuando no se protege, ¿no? Esto que estábamos conversando, del arte de ver, de escuchar, no sé si entrábamos por ahí con este tema de lo que era el vivir holísticamente, que es un arte también, ¿no?
Sí, la verdad que la charla que tuvimos el domingo fue, se tocaron muchos temas, ¿no? Que se fueron ordenando en la misma reunión. Sí. Hay un pequeño texto que, bueno, que estuvimos conversando, me parece que puede dar un puntapié inicial a la charla. Si te parece, lo leo.
Buenísimo, sí.
Dale.
Adelante.
A ver, el texto dice lo siguiente. En diferentes ocasiones hemos hablado del arte de escuchar, del arte de ver y del arte de aprender. El significado de la palabra arte es poner cada cosa en su lugar. Y el arte de ver es observar sin ninguna distorsión, como es obvio. Si hay distracción, no es posible observar. Para ver con claridad, para tener claridad en la percepción, no puede haber distorsión, porque la distorsión es la consecuencia de algún motivo, propósito o intención. El arte de aprender no solo es acumular conocimientos, lo cual es necesario para poder actuar con habilidad, sino que también es aprender sin acumular. De modo que existen dos clases de aprender. Uno es adquirir y almacenar conocimientos a través de la experiencia, a través de los libros, a través de la educación, y el cerebro lo registra, lo acumula, lo almacena, para luego, a partir de esa acumulación de conocimientos, actuar con más o menos habilidad. La otra forma de aprender nunca acumula. Es estar tan completamente atento que solo se registra lo que es estrictamente necesario y nada más. La mente no está todo el tiempo ocupada con los movimientos del conocimiento. Así pues, hay tres cosas básicas en el despertar de la inteligencia. Está el arte de escuchar sin distorsión y comunicarse no solo verbalmente, sino también comunicar no verbalmente lo que exactamente queremos decir. Está el arte de ver con claridad, sin intención, sin motivo y sin ningún deseo, tan solo observar. Y está el arte de aprender y acumular conocimientos, lo cual significa registrar todas las cosas que son necesarias para desarrollar con habilidad cierta actividad, pero sin registrar ninguna respuesta, ninguna reacción psicológica, de modo tal que el cerebro solo actúe cuando es necesario desarrollar cierta actividad con habilidad. Ahí termina el texto.
Sí.
No sé cómo te parece, digamos, que arranquemos, ¿no? Con habiendo visto, escuchado esto, ¿no? Que es lo primero que surge.
Sí, de alguna manera todo esto obviamente está siempre relacionado con el conocimiento propio, ¿no? Ahí en el texto dice que la palabra arte es poner cada cosa en su lugar, o sea que también significa que el arte está relacionado con un orden, ¿no? O con el orden.
Sí.
Eso es en algún momento también creo que lo hemos conversado. Es como si fuera la base sobre la cual, si no está eso, difícilmente podríamos tener la posibilidad de aprender sobre nosotros mismos. O sea,
interesante discutir ahí, Daniel, cuando decís aprender sobre nosotros mismos, conocerse. Ahí cuando habla de la palabra aprender, distingue claramente que existe el aprender acumulativo, digamos, ¿no?
Sí, es necesario también en ciertos terrenos, ¿no? O sea, en cuestiones, en muchas cosas necesito acopiar conocimientos, ¿no? Sí.
Totalmente. O sea, necesitamos ese conocimiento para todos los aspectos relacionados con la tecnología en la vida, digamos, ¿no? Así
se ha
avanzado mucho en esa línea. Y sin embargo, digamos, se remarca fuertemente, ¿no? Que ese no es la única forma de aprender.
Claro,
es como que el conocimiento propio no es acumulativo, ¿no? Es otro tipo de aprendizaje. ¿De qué estamos hablando, no, Daniel, ahí?
Sí, en definitiva, el gran desconocido es uno mismo. O sea, el ser humano es algo de... Ahora, si lo abordamos si abordamos el tema de ese gran desconocido, que es uno mismo, y lo abordamos como que si lo conociéramos, no hay nada que aprender. O sea, si uno conoce algo, no hay nada que aprender. Pero si verdaderamente uno percibe que es, que eso es lo desconocido, entonces sí, por eso esa introducción que había, cuando se hizo la introducción también se dijo, solo puede conocerse a sí mismo cuando no sabe, no calcula, no se protege, no busca constantemente guiar, transformar, dominar, controlar, cuando se ve a sí mismo de improviso, es decir, cuando la mente no tiene ideas preconcebidas de sí misma, cuando está abierta, cuando no pretende encontrar cuando no pretende encontrar lo desconocido, tampoco está el movimiento de la intención, ¿no? La intención, digamos, en el sentido de querer lograr algo o de alcanzar algo. Bueno, es todo un...
Es un movimiento del aprender muy distinto al que estamos habituados, ¿no? Habituados a aprender basándonos en temas que ya conocemos, o sea, hacemos esfuerzo por sacar conclusiones y de alguna manera esto distorsiona el aprendizaje, ¿no? No permite ver con claridad lo que estamos observando. Entonces, ¿qué nos pasa, digamos, ahí y con respecto a nuestra forma de aprender, ¿no? Y es que es la única forma que conocemos. O sea, solo conocemos haciendo análisis, ¿no? De lo que estamos viendo. Seguimos una suerte de camino lógico, ¿no? Y siempre comparando con temas conocidos, hasta con autores, digamos, ¿no? Que nos ayuden a conceptualizar, a abstraer lo que estamos viendo. Y esto no es la propuesta, ¿no?
Sí. Más que nada esto que vos expresaste recién. Nuestra manera de conocernos, entre comillas, que no, uh-huh. no es conocernos, es a través usualmente del análisis. Aunque no vayamos al analista, no me refiero a, ¿no? O sea, generalmente es la cabeza la que está trabajando en esa dirección. O sea, tenemos capacidades, como decíamos bien el otro día, capacidades maravillosas. Tenemos la capacidad de memorizar, tenemos la capacidad de asociar, la capacidad de razonar, tenemos la capacidad de ver las cosas de manera lógica, de la capacidad de discernir, pero hay capacidades que quedaron en un estado embrionario, que no se han desarrollado, porque no nos han educado en esa dirección, nos han educado para ser alguien, para ser exitosos, para ganar dinero, para, en fin, todo ese tipo de cosas, pero no ha habido un despertar de la inteligencia, ¿no? Fíjate que hoy en día, si una persona es exitosa, se la considera que es inteligente, y la inteligencia es otra cosa. Es una capacidad que realmente está dormida, y esa inteligencia está asociada al despertar de la sensibilidad. Pero cuando digo sensibilidad no me refiero a emocionalismo ni a sentimentalismo. Es algo que está ahí, esa capacidad está, pero no se ha despertado. Por eso también muchas veces, y acá termino, y acá sí. Muchas veces cuando se habla de que la humanidad no ha despertado, no hemos despertado, que estamos en un estado, digamos, de ignorancia o de embotamiento o de que millones de seres humanos están persiguiendo o estamos persiguiendo zanahorias, psicológicamente hablando o lo que sea, este es el mundo que hemos creado, ¿no? Por esta dificultad de que no ha despertado la inteligencia, esa inteligencia que no es erudición, no es acopio de información, no pasa por ahí, ¿no? Sí, disculpa, Marcelo. Adelante.
No, por favor. Este despertar de inteligencia que estás nombrando está se lo ve relacionado con ver sin observar, ver sin con claridad, con sensibilidad, sin distorsión, digamos, ¿no? Ver sin distorsión es ver sin preconceptos, ver sin ideas previas. Es como, esto me hace acordar a un escultor, creo que decía, digamos, que él, cuando él veía un bloque de granito, para él esculpir era sacar todo aquello que no era necesario, para que quede realmente la escultura, ¿no? Que cree la esencia. Entonces, ver sin distorsión, esos pedazos de piedra son todo lo que sobra, digamos, ¿no? Y sobran los preconceptos, sobran ideas. Es pareciera como que al ver sin distorsión, uno estuviese viendo estrictamente lo necesario para observar la escultura, digamos, ¿no? O sea, para observar lo esencial, como sacarlo, retirar lo falso, digamos, ¿no? Que quede lo verdadero. No sé si te hace sentido esta...
Sí, pensaba en relación a esto que es de alguna manera el significado de lo que es educar, ¿no? La palabra educar, creo que del latín viene educar, no sé, hay todo, habría que verlo, pero es sacar, no es poner. Fíjate que la educación nuestra, y esto va más allá de todas las cosas, a nosotros nos han inculcado cosas, o nos han programado para pensar como, no sé, para pensar como cristianos, o pensar como musulmanes, o pensar como budistas, o pensar como... No importa si es bueno o es malo, no estamos haciendo una valoración de esas cosas, pero estamos programados para pensar, o somos marxistas, o somos capitalistas, o somos de derecha, de izquierda, de centro, estamos programados y no nos damos cuenta de que estamos viendo las cosas en función de esos programas. Entonces, cuando siempre se ha hablado de el vaciado de la conciencia, que es básicamente, es para si es posible que un ser humano pueda ver las cosas de manera objetiva. Muchos dirán que sí, muchos dirán que no, pero más allá de las opiniones, es ver si eso es posible de ver algo objetivamente, no en base a mis principios, mis prejuicios, mis ideas, mis ideologías. Es eso, ¿no?
Ahí, Daniel, surge la palabra claridad, ¿no? O sea, cuando uno ve algo claro, sí, cuando uno ve algo con nitidez, ¿no? Esto nos pasa en el mundo físico a todos, digamos, ¿no? Estamos, ver con claridad es ver algo con suma nitidez, digamos, ¿no? O sea, sería dar sin anteojos de color, por ejemplo.
Sí, digamos, sí,
¿no?
Sí,
que sí. Eso ocurre. Y esos anteojos de color, en el mundo psicológico, están representando las ideas, los preconceptos, nuestro condicionamiento y nuestra educación. O sea, que dar con claridad es sacar todo eso, ¿no? Para observar sin que haya un movimiento movimiento del pensar que traiga asociado, que traiga, digamos, esos anteojos de ideas preconcebidas, ¿no?
O sea, había ver las cosas tal cual como son y no en función de cómo yo soy. No sé si se capta el punto en cuestión. Este es el reto, ¿no? Pero si uno mismo no se cuestiona lo que piensa, lo que siente, lo que cree, es difícil. Ayer escuchaba un dicho que decía, creencia mata evidencia. La palabra evidencia, podemos, como sinónimo de lo que es el hecho, lo fáctico, ¿no? Cuando alguien cree, el hecho directamente no tiene ningún peso, ningún valor, pero la vida nos habla a través de hechos, ¿no? Pero nosotros estamos enfrascados en nuestras ideas, que en definitiva es de qué manera estamos programados, ¿no? Ese es el punto.
Ahí, Daniel, me parece esto que dices del hecho, ¿no? Porque es que uno, a ver, descarta automáticamente la idea estas ideas previas que tenemos, forzándonos a descartar. Uno las ve, porque el hecho es ver la idea preconcebida, y si uno la ve con intensidad, esa idea preconcebida, entonces esa idea se ordena, se corre un costado, digamos, ¿no? De alguna manera, sola, nos permite ver con claridad, es como sacarse los lentes, digamos, pero el hecho de que la idea está ahí, nos invita a verla y a darnos cuenta de que eso nos está distorsionando la visión, ¿no? La observación.
Sí, sí.
Ese sería el hecho, ¿no? Va, sí, si interpreté lo que dijiste, ¿no?
Sí, sí, sí. Me acuerdo que me contaron, bueno, que esto fue de una persona hace muchos años atrás, que estaba en Brijibar y me decía que Krishnamurti siempre observaba si había algo que permaneciera en él, que estuviese ligado a la tradición. No nos olvidemos que él fue educado en la más estricta cultura brahmánica, ¿no? Su padre era brahmán, su madre. Después fue educado por la teosofía, pero él no se condicionó ni por la tradición ni por la cultura que imperaba en una India profunda, arraigada en una profunda tradición. Él siempre habitó en el ahora, ¿no? O sea, no era la percepción, es la percepción ese de lo que estábamos hablando en el comienzo, que tiene que despertarse, ¿no? Que eso es para toda la humanidad, no es una élite, no es para una persona en particular. Pero al mismo tiempo revisar, cuestionar si qué cosas están operando en uno del programa que hemos recibido, si está eso operando en uno o no, verlo, ¿no? Todas nuestras maneras de, por ejemplo, puede ser que hayamos terminado o que nos hayamos, no sé, supongamos que decimos, bueno, yo ya no soy más cristiano, pero la manera en, pero la culpa, sigo actuando desde la culpa, sigo actuando desde la esperanza, o sigo, eso está tan arraigado que es interesante verlo, es apasionante cuando uno va descubriendo el programa, cómo sigue funcionando o si está funcionando, operando. Observar eso, también parece que es una maravilla.
Es interesante ver si es posible hacer esa observación
de
programa, ¿no? Sin que emitamos juicio, ¿no? Si está bueno o es malo. Esto es malo, por ende lo tengo que descartar, digamos, ¿no? O sea, una observación distinta, ¿no?
Sí, es que la claridad, la capacidad está, la capacidad de ver, de observar, la capacidad de escuchar sin interferencia del pensamiento, o de ver sin que interfiera el pensamiento, esas capacidades las tenemos, la capacidad de cuestionarnos, ¿no? De dudar, es una capacidad también que tenemos, maravillosa. Lo que pasa que tenemos, a nivel físico, tenemos capacidades increíbles, ¿no? Cada órgano, el corazón bombea sangre y no somos conscientes de la función que está teniendo en este momento, o los pulmones respirando, o cada órgano haciendo, o el cerebro. Son capacidades que las tenemos, son enormes, ¿no? Y en el campo interno, eso, además del físico, en el campo interno también están esas capacidades, ¿no? Que están ahí.
Suena una invitación a descubrir esta capacidad de observar sin distorsión, ¿no? De observar con claridad. Y obviamente esto es hay que hacerlo para verlo, ¿no? Para sentirlo y saber que eso existe y funciona, ¿no?
Es un viaje
de aprendizaje sin acumulación, ¿no?
Sí.
Tiene acumulación de cosas psicológicas, de eventos psicológicos, ¿no?
Sí, absolutamente. Pienso que es el viaje que está pendiente, ¿no? Uno pudo haber viajado mucho en el campo físico, pero en el viajar hacia adentro, sin depender de lo externo, ¿no? Ya estamos hablando. Es un viaje que se da con uno mismo, ese viaje está ahí pendiente, ¿no? En fin.
Sí, parece como volvimos al principio del diálogo, ¿no? Cuando decías, hablamos de conocimiento propio y después hablamos de lo que es aprender observando con claridad, ¿no? y porque esa es la, ese es el aprendizaje propuesto, ¿no?
Sí, sí. Muy bien. Marcelo, muchas gracias por acompañar y seguimos con estos diálogos en cualquier momento. Así perfecto. Que bueno, ya estamos ahí en la hora.
Muchas gracias, Daniel, por la invitación y a todos los oyentes, que tengan una buena mañana.
Muchas gracias, Marcelo. Y será hasta la próxima. Gracias a todos. Hasta pronto.
Para contactarse con la Fundación Krishnamurti Latinoamericana, llamar a los siguientes teléfonos: 4-776-6532, email daniel@fkla.org, en Facebook Fundación Krishnamurti Latinoamericana, página web www.fkla.org, enseñanzas www.jkrishnamurti.org. Este programa vale la pena volverlo a escuchar. Descárgate el podcast On Demand.